Palabra de vida. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón, capítulo 1, versículos 7 al 20. Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti, los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, ¿cuánto más para ti, humanamente y en el Señor? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 146. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí, o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí, o está allí. No vayan ni corran detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
A la pregunta del grupo de fariseos dirigida a Jesús sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios, Él les contesta con dos graves y directas afirmaciones. La primera, el reino de Dios no vendrá de manera espectacular, quizás a la mejor manera de Hollywood o de las manifestaciones humanas. La segunda y radical afirmación es esta, el reino de Dios se manifiesta y comienza dentro de cada uno de nosotros. En estas dos miradas radicalmente distintas, sobre cómo actúa Dios en la vida de los hombres y en la vida del mundo, podemos hacer alguna profundización. Primero, el reino no viene espectacularmente. Dios no se manifiesta en el ruido, en lo show, en lo mediático, de alguna manera en lo que llama poderosamente la atención de la sociedad, en los grandes conciertos, en las grandes manifestaciones. Dios, por el contrario, obra en el silencio del corazón. Obra y actúa con prudencia y discreción. En una segunda y radical diferencia encontramos que el mundo quiere lo visible, lo que puede palpar, lo que puede percibir. Dios, por el contrario, va desarrollando su plan salvador, va organizando la vida de los hombres de manera invisible, a la manera de la semilla que se siembra en la tierra. El reino de los cielos va creciendo en el interior del corazón humano de manera imperceptible a nuestros ojos. Una tercera y clara diferencia entre lo que es el reino del mundo y el reino de Dios es que el primero busca la vanidad, la apariencia, el quedar bien. Por el contrario, el reinar de Dios, el dirigir Dios la vida de los hombres, se hace de manera humilde. Mientras más humilde el ser humano, el corazón humano, mejor dispuesto, mejor preparado está para la acción de Dios, la transformación de Dios en su vida. Una cuarta diferencia entre lo que es el reino del mundo y el reino de Dios es que los reinos del mundo deslumbran. Son como los chispazos de la pólvora china en grandes fiestas nocturnas. Por unos pocos segundos impactan, impresionan y deslumbran. El reino de Dios no deslumbra, alumbra, con una luz constante, continua, que no es simplemente un fogonazo como el que dura por unos segundos la pólvora. Es una luz fiel, una luz que se sostiene y que es guía segura en la conversión, en la transformación, en la renovación interior. En una quinta y última diferencia entre muchas que pudiéramos encontrar es que el reinar del mundo busca atender los deseos humanos y con alguna necedad hace lo que sea con tal de atender caprichosamente la voluntad humana. Por el contrario, el actuar y el reinar de Dios se da desde una sabiduría misteriosa y, si se quiere, una sabiduría escandalosa. La sabiduría de la cruz. Así es Dios, así es la lógica de Dios, así es la forma como Dios va renovando el corazón humano, las sociedades y el mundo. Muy distinto de lo que es la transformación del mundo y de alguna forma como el avance del mundo. Mientras Dios se manifiesta en el silencio, el mundo lo hace desde el ruido. Mientras Dios lo hace de manera invisible, el mundo lo hace de manera visible. Mientras Dios lo hace en humildad, el ser humano y el mundo hacen muchas cosas por aparecer, por vanidad. Mientras Dios alumbra, el mundo en su revolución solo deslumbra. Mientras Dios nos transforma desde la sabiduría de la cruz, el mundo quiere transformar al hombre desde la necedad y la búsqueda de sus deseos y su voluntariedad. Encontramos claramente dos formas distintas de actuar. El de Dios no es propiamente desde lo espectacular, sino desde el silencio, la discreción y la sencillez. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
8 motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre 8 grandes razones por las que vale la pena vivir. Acompáñanos ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.